Una despedida difícil y emotiva. En el mes de agosto, las obras del colegio iban muy adelantadas. La capilla estaba terminada y don Pestarino pensó trasladarse a vivir a Borgo Alto. Allí podría vigilar mejor las obras, que ahora exigían que se estuviera más sobre ellas, cediendo de buena gana a las hijas de la Inmaculada su casa, aquella que se había construido junto a la iglesia a fin de estar siempre a punto para el servicio litúrgico y pastoral. Habló de ello a don Bosco, que, como dice la cronohistoria, reflexionó un momento y después respondió que sí. La cosa era buena y debía hacerse cuanto antes. Pero había que asegurarse primero de que las hijas de María podían responder por sí mismas con su trabajo de todos los gastos inherentes a la vida. María, Petronila y Teresa Pampuro se alegraron de ello, sin que les llamara demasiado la atención. Sabía que don Pestarino pensaba en la hija de la Inmaculada desde cuando aquella casa estaba en construcción. Mientras tanto, María obtuvo también permiso para separarse definitivamente de la familia. Hacía tiempo que soñaba con este momento. Con todo, fue como desgarrársele el corazón. Con el rostro cubierto de lágrimas, María se atreve a recordar a su padre que no se puede poner obstáculos a la llamada de Dios. María sufre, pero no vacila. Suplicante, llena de lágrimas los ojos, recuerda a su padre la responsabilidad de colaborar en la realización de una llamada de Dios. José se rinde plenamente y convence a su mujer. La cronohistoria refiere fielmente sus palabras. ¿Qué quiere que hagamos?, le decía. Los hijos deben seguir su inclinación y los padres solo deben oponerse si obran mal. María se ha portado bien hasta ahora. Nosotros no podemos contradecirla. Y no solo se mantuvo firme, sino que hasta le dio 200 liras a cuenta de su dote para hacer frente a las primeras necesidades. La muchacha, alegre y emocionada, se despidió de su familia con una simpática salida. «Mirad», dijo, «quedamos en que esta sigue siendo mi casa y vosotros seguís siendo mi familia. Y en caso de necesitar, llamaré a esta puerta». ¿Verdad que no permanecerá cerrada? Pero si se hubiera hecho una minuciosa inspección en la casa de la Inmaculada a fin de descubrir de dónde venía toda aquella alegría y serenidad, habría surgido un interrogante. ¿De dónde sacaban tanta alegría aquellas jóvenes, visto que en la artesa escaseaba tantas veces hasta la harina para la polenta? Y cuando había harina, regularmente faltaba la leña para coserla. Maín volvió a llamar a la puerta de su familia con desenvoltura y cierta picardía. «Mamá, no os preocupéis por los sarmientos secos de tal viña. Este año iremos nosotras a recogerlas». Para el abastecimiento de leña, también el padre de María Grosso, alumna interna de la casa, había dicho: «Mi hija sabe dónde está nuestro bosque. Id allá a buscar leña para el invierno». Fernando Macono presenta el testimonio de una alumna del taller. «Recuerdo que María y sus compañeras generalmente comían una porción de polenta con ensalada o bien sopa y pan. Pero este poco, y era lo que más me maravillaba, iba condimentado siempre con la más franca y santa alegría, que María sabía mantener viva. La alegría, como agua de peña, brotaba siempre nueva de un gran espíritu de sacrificio vivido en la bienaventuranza de quien es pobre de hecho y en el espíritu. En los procesos para la beatificación se cita una frase empleada por María para cebar decididamente ciertas bocas, siempre dispuestas a pronosticar que con tanta pobreza no podrían durar mucho. Ella escuchaba y luego contestaba convencida. Quien confía en Dios, ¿acaso puede perecer? Solo el silencio. El traslado tuvo lugar en el mes de octubre de 1867. La instalación en la nueva casa, que desde aquel momento se llamará de la Inmaculada, rubricó otro hecho. El grupo de asociadas se dividió en dos. Las que se fueron a vivir en común se llamaron Hijas de la Inmaculada, las otras Nuevas Ursulinas. A María y Petronila, a quienes se había añadido definitivamente Teresa Pampuro, se unió también Juana Ferrentino, Catalina Mazzarello, famosa por su pericia en el organillo, no pudiendo por razones de familia unirse al grupito. Se mantuvo a su lado con el corazón y con toda su ayuda, aunque viviendo con su padre y el hermano panadero. Don Pestarino, eco del pensamiento de don Bosco, les había dicho: «Por ahora continuad como en el otro taller y después ya veremos. Pero si alguna quiere volver con su familia, puede hacerlo libremente cuando lo crea oportuno». Ninguna pensaba en esto, por más que la vida era dura. A ellas les bastaba la alegría de arriesgar su vida por Dios, dentro del fervor de un espíritu de familia que daba tono y autonomía verdadera a su vida en común. Naturalmente, hubo quien se resintió por ello. Los malos humores que les había costado a María el destierro en la Valponasca aparecieron de nuevo. La reacción de María fue una sola, el silencio. De esta forma, las habladurías se calmaron y, más animada que nunca, se impuso la simpatía y la admiración de los monarcinos hacia aquellas hijas tan emprendedoras para el bien, muy distintas de las otras jóvenes mujeres.